Pues buenos días a todos. La predicación de hoy tiene como título Corazones de Diamante. Para algunos puede sonar un poco a telenovela, ¿no? Pero ya descubriréis por qué este título. Vamos a leer el pasaje. Nos vamos al capítulo 7 de Zacarías. Vamos a leerlo entero y ya luego empezamos a estudiarlo. Zacarías, capítulo 7, versículos 1 al 14. Dice así. Aconteció en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Rehem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades y en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. Para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero, vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Amén. Padre, te doy gracias por esta mañana, por el hecho de poder reunirnos aquí en tu nombre, como lo hacen personas en todo el mundo, Padre, en el día de hoy, para adorarte, para buscar tu voluntad y para santificar tu nombre, Padre. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a todos a entender este texto, que me des a mí, que soy un instrumento imperfecto, Padre, pero que por tu Espíritu Santo me des capacidad para poder explicarme, Padre, pasión, Padre, para transmitir tu palabra y que sea pertinente para nuestras vidas. Se pueda aplicar, Padre, y veamos cómo hacerlo. Y también, Padre, a las personas que me escuchan para que mantenga su atención, Padre, y puedan recibir lo que tú tienes para ellos. En Cristo Jesús. Amén. Veía un programa de supervivencia. Me gustan mucho esos programas de supervivencia. Y lo veía hace tiempo y me llamó la atención algo que se repetía en algunas ocasiones, ¿no? Había una persona que estaba intentando sobrevivir con muy pocos recursos allí en la selva, en el campo, en el desierto, en la montaña, y muchos de ellos decían, voy a intentar, ¿cómo era? Orar no decían, voy a intentar hablar para que el universo se ponga de mi lado, algo así. El universo de mi lado. Otros decían, para que las estrellas nos ayuden. Pero eso, vamos, eso hace, no hay menos, poco tiempo, no hace mucho. Otros hablaban de astros, otros de los planetas, ¿no? Todo el mundo quería que algo superior se pusiera en esos momentos de dificultad, esos momentos en los que no tenían recursos, que lo estaban pasando muy mal, pues necesitaban una ayuda extra, ¿no? Una ayuda superior. Es interesante, ¿no? Podríamos pensar que esto es algo nuevo, algo de ahora. Pero cuando nos vamos a libros antiguos, como puede ser la Biblia, vemos que no. Vemos que a través de las distintas culturas, a través de las distintas épocas, pues los seres humanos, de alguna forma, han intentado invocar esa ayuda externa, ¿no? Raquel y yo, me acuerdo que estuvimos allí en viaje de novio en la Ribera Maya. Estuvimos en las ruinas de Chichen Itza, que eran muy bonitas. También hacía mucho calor, tengo que decirlo, pero eran muy, muy bonitas. Y allí se decían los científicos que, bueno, que habían estudiado aquello y decían que allí arriba pues se ofrecían sacrificios humanos para los dioses, ¿no? de los mayas. Y cuando vamos a las distintas culturas vemos que esto es algo que parece que ha sido muy frecuente. Queremos invocar el favor de los dioses haciendo sacrificios. Algunos sacrificaban animales, otros ofrecían cereales, otros ofrecían incluso personas. Algunos, como los cananeos, ofrecían a sus propios hijos a los dioses, con el dios Moloch. Es decir, vemos algo que se ha producido desde el principio de los seres humanos y vemos como actualmente, bueno, ya no decimos a Dios, ya no hablamos de Moloch, ya no hablamos de los dioses mayas. Ahora lo que parece que se lleva es apelar al universo, apelar a las estrellas, apelar a un poder que está por ahí encima, ¿no? Aquellas personas evidentemente que no creen en Dios. Los que creemos en Dios, pues, apelamos a Dios. Y la pregunta que yo me gustaría hacer hoy con este texto es, bueno, ¿y cómo me gano el favor de Dios? ¿Y cómo me gano yo el favor de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me sea propicio? Para que Dios me dé lo que yo quiero. Algo así es lo que estaban intentando los israelitas, ¿no? Entonces vamos al versículo 1 de Zacarías. Hoy vamos a ver cuatro puntos. Buscando la ayuda de Dios, viviendo la religiosidad sin Dios, examinando la verdad de Dios y el último, rechazando la dirección de Dios. Es lo que yo veo en este texto. Por tanto, vamos a irnos al primer punto. Vamos a ir a buscando la ayuda de Dios. Y dice el texto así. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío. Ahora, ¿quién es este rey? ¿Es un rey israelita o quién es este rey? No, este no es un rey israelita. ¿Y qué pinta aquí entonces si no es israelita? Bueno, este era un rey persa. Y está aquí porque en esta época los israelitas estaban bajo el dominio de un imperio, del imperio persa. En el año 700 antes de Cristo, la tierra de Israel estaba dividida en dos reinos. El reino de Israel, que estaba al norte, el reino de Judá estaba al sur. Se habían dividido después de la muerte de Salomón. Entonces el reino de Israel es invadido por los asirios y prácticamente pues son muchos de ellos se van al reino del sur, pero lo que es el reino del norte desaparece, ¿no? Y en el 600 antes de Cristo, 100 años más tarde, vienen los babilonios e invaden el reino del sur y los deportan. ¿Y qué significa los deportan? Pues que dejan allí a las personas menos preparadas y a todos los demás se los llevan a Babilonia para utilizar esa mano de obra que estaba muy preparada. Entonces prácticamente dejan allí a las personas analfabetas y demás y a todos los demás se los llevan a Babilonia para utilizar esa mano de obra. Y allí permanecen, cae el reino de Babilonia, pero los israelitas siguen allí y los sustituye un imperio que es el imperio persa. Y llevan ya 70 años allí. Y empiezan a preguntarse, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos hasta aquí, señor? ¿Cuánto tiempo nos vas a tener aquí? Después de 70 años, imaginaos cómo era el pueblo de Israel. El que lo habían deportado con 30 años, pues posiblemente ya había muerto en Babilonia. ¿Por qué? Porque tendría 100. La mayoría de la gente sabemos que no llega a 100, ¿no? Eso es el que tuviera 30 años. Los mayores de 30 años, pues ya habrían casi todos muertos allí, bajo el imperio persa. El que tuviera menos de 30 años, bueno, el que tuviera 10 años, si había pasado 70, tendría 80. Ese sería un niño que prácticamente casi no se acordaría de lo que era su tierra natal. Y el resto, pues habrían oído historias de cómo era su tierra natal. Pero la gran mayoría de la población ni siquiera la habría visto. Esperarían que Dios los devolviera para allá, pero ni siquiera habían visto su tierra natal, sus orígenes, sus raíces. ¿De dónde venían? Su Dios. Lo adoraban, pero no en el templo donde tenían que adorarlo. ¿No? Este sería el contexto. Es importante conocerlo para entender bien el texto. Entonces, dice, en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías. Zacarías era un profeta, y continuamente en el texto se repite, vino palabra de Jehová. Y en concreto, aquí no lo dice, pero en muchas ocasiones repite, vino palabra de Jehová de los ejércitos. Es interesante que habla el nombre de Dios de los ejércitos, reconociendo la soberanía de Dios en la situación que estaban pasando. El poder de Dios en la situación y que Dios los mantenía allí, ¿no? A los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, y no voy a entrar en tema de meses para no perder mucho tiempo, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres, y fijaos a qué mandan aquí. Mandan a dos hombres, un pueblo israelita. ¿Para qué los mandan? A implorar el favor de Jehová. ¿Y cuál es la pregunta? Es decir, querían que Dios les fuera propicio. Querían que Dios estuviera con ellos. Y en concreto querían que Dios, después de 70 años, los llevara ya a su tierra, a la tierra de Israel. Y continúa el versículo 3 y dice, y hablar con los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Y es que, ¿qué pasaba? Pues desde tiempos inmemorables, pues ellos estaban ayunando y llorando para que el Señor los devolviera a su tierra. Todos los mes quintos, pues lloraban. Y todos los mes séptimos, que viene a ser aproximadamente noviembre, pues ahí ayunaban para obtener el favor del Señor, para obtener el favor de Jehová. Es interesante. Leían esta semana una historia que también está relacionada con esto. En un cuartel militar en Sevilla, buena tierra, como todos sabéis, yo soy de allí. En el cuartel había un patio y en medio del patio había un banquito. Y al lado del patio había un guardia, siempre allí firme, con su fusil, guardando el banquito. El banquito estaba guardado día y noche, es decir, se iban relevando los guardias para hacer lo que se conocía como la guardia del banquito. Ahora, llegó un momento que la gente empezó a preguntarse, ¿por qué hay que hacer la guardia del banquito? ¿Por qué? Es lógico que en un cuartel, pues las garitas que están fuera, pues hay una guardia. ¿Por qué? Por si viene el enemigo, si viene cualquier extranjero, bueno, perdón, extranjero no, cualquiera hacer daño, cualquiera, pues aquello tiene que estar protegido. Ahora, dentro del patio, ¿qué significado tiene poner allí un guardia al lado de un banquito? Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito y por qué tenía que estar el guardia allí día y noche guardando el banquito. Nadie lo sabía. Y pasan los años, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y todo el mundo hacía la guardia del banquito, y aquello era algo aceptado que había que hacer, y punto, el que le tocaba a la guardia del banquito. Entonces llega un momento que un mando, no se sabe si fue un coronel, un comandante o exactamente qué mando, tenía que ser un mando porque aquella decisión la tenía que tomar un mando, decide investigar para qué se hace la guardia del banquito. Y este hombre empieza a estudiar y tal, y llega un momento que se da cuenta que más de 30 años atrás habían pintado el banquito y lo habían puesto en medio de del patio. Y para que los soldados no se sentaran en el banquito, porque el banquito estaba todavía fresco de pintura, habían puesto allí un guardia hacia el banquito. Aquel guardia por la noche vino otro y aquello se siguió, y llevaban ya más de 30 años en el cuartel haciendo la guardia del banquito. Entonces ya la quitaron cuando supieron que aquello realmente no valía para nada. Era una tontería. Bueno, algo así me da la impresión que pasa aquí con los israelitas. A veces las tradiciones se convierten en hábitos que son incambiables. Y no sabemos muy bien por qué se hacen, pero hay que seguir haciéndolo y que nadie nos las toque. Entonces dice el versículo 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, a Zacarías, y fijad lo que dice. Habla a todo el pueblo del país. Todo el pueblo israelita hacía los lloros y los ayunos. No era algo que lo hacía una persona. Era algo, una tradición nacional. Era para todo el mundo, a todo el pueblo de Israel, del país. Y a los sacerdotes diciendo, fijaos, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años llorando y ayunando para intentar tener el favor de Jehová. 70 años, todo el pueblo ayunaba, todo el pueblo lloraba. Y la pregunta es la siguiente, cuando hacíais esto, ¿habéis ayunado para mí? Cuando hacíais esto, ¿es para Dios para quien lo hacíais? Y continúa el versículo 6 y dice, y cuando bebéis y coméis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Es decir, Dios le está dando una bofetada en la cara, diciéndole, mira, espabilad, que lleváis 70 años haciendo esto, pero no es para mí. Es para vosotros mismos. Estáis pensando en vosotros. Estáis cubriendo vuestras peticiones de religiosidad. Pero yo no tengo nada que ver aquí. No ayunáis para mí, ni coméis, ni bebéis para mí. Lo hacéis para vosotros mismos. No me estáis teniendo en cuenta a mí. Es prácticamente lo que le está diciendo Dios, ¿no? Y dice el versículo 7, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades y en sus alrededores y el Negev y las Cefelas estaban también habitadas? Es decir, esto no es nada nuevo. Cuando el pueblo de Israel ya habitaba antes de que fueran deportados por los babilonios, esto ya pasaba. No es nada nuevo. No habéis cambiado en nada. Sufristeis la deportación por no tenerme en cuenta y después de 70 años seguís ayunando, seguís haciendo actividades religiosas, pero no me tenéis en cuenta a mí. Es para vosotros. Yo aquí no estoy pintando nada en vuestras vidas. Es para vosotros mismos lo que estáis haciendo. Y mi pregunta sería, ¿cuál era la raíz del problema? ¿Cuál era la raíz? ¿La religiosidad? Pues sí, la religiosidad. ¿Que no eran sinceros? Sí. no estaban buscando realmente a Dios. Sí, la hipocresía, sí. Y si nos vamos más adentro todavía, ¿cuál sería la raíz del problema? Porque si no damos con la raíz del problema, difícilmente vamos a dar con la solución del problema. En medicina, eso está claro. Si tú no haces un diagnóstico certero, no puedes poner un tratamiento eficaz. Pienso que la raíz del problema era una palabra tan simple como el egoísmo. Cada uno pensaba en sus necesidades, no en Dios. Tampoco en los que tenían al lado, en sí mismo. Cada uno pensaba en sus problemas, en sus necesidades. Y luego lo cubrían todo aquello con esa falsa espiritualidad, con esa religiosidad, con esas tradiciones, intentando dar un aspecto de religiosidad, de búsqueda de Dios. Pero Dios llega un momento que descubre la verdad y se la muestra en su cara. Pienso sinceramente que eso, a nivel práctico de nuestras vidas, tiene una aplicación. Debemos de reflexionar de forma profunda en la pertinencia de nuestras actividades, de nuestras tradiciones, que también tenemos tradiciones, de todo lo que hacemos. Porque deberíamos de buscar que no estemos haciendo cosas para nosotros mismos, sino para Dios. Y como dice Mateo 23, y lo saben los que están en el curso conmigo, para amar al prójimo. Creo que esa sería una aplicación de este texto. Pero continuamos porque el texto no termina aquí. Entonces, ¿cómo podemos ganar el favor de Dios? Si esta gente hacían mil cosas para ganarse el favor de Dios, y resulta que al final lo estaban haciendo para ellos mismos, la cuestión sería, ¿cómo podemos ganarnos el favor de Dios? Y es interesante el texto que ha leído Ana antes, Miqueas 6, capítulo 8, perdón, Miqueas capítulo 8, versículo 6, porque ella no ha leído los versículos 6 y 7, pero yo los tengo aquí. Y fijad lo que dice. ¿Cómo podemos ganarnos el favor de Dios? Y dice así. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos? ¿Con ofrendas? ¿Qué puedo darle yo al Señor? ¿Con becerros de un año? ¿Con sacrificios de animales? ¿Sagrado al Señor en millares de carneros? ¿En miriadas de ríos de aceite? Y fijaos cómo continúa. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Cómo puedes ganarte el favor de Dios? ¿Cómo puedes hacer que Dios sea propicio? Porque lo que vemos en estos versículos es que no podemos dar nada. Es que, ¿qué puedes dar tú para ganarte el favor del Dios Todopoderoso que gobierna el universo? ¿Qué podemos dar? Y es interesante porque la respuesta está en el libro de Hebreos. Solamente hay un sacrificio. El sacrificio de su Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados. ¿Porque lo mereciéramos? No. Por su propio mérito, porque así lo quiso. Por amor a todos nosotros, aunque no lo mereciéramos. Aunque en el fondo somos iguales que los israelitas, estamos llenos de egoísmo. Pero ese fue el único sacrificio que satisface el favor de Dios. Solo así puede ser Dios propicio hacia nosotros, recibiendo la muerte y resurrección de Jesucristo, reconociendo que su sangre nos limpia de ese egoísmo que tenemos. y aferrándonos a Él. Solo así podemos ganar el favor de Dios y no hay otro camino. Ahora continúa el texto y dice en el versículo 8: y vino a mí palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo. Y ahora fijaos, porque va a dar una serie de instrucciones y están prácticamente todas relacionadas con la compasión. Dice, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Qué significa la compasión entonces? ¿Y qué papel tiene aquí? Hay una historia que leí hace tiempo que me gustó. Os la voy a compartir contigo porque creo que sirve para ilustrar el papel de la compasión. Lo leí en un artículo que ponía mi historia favorita de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vi el título digo, oh, pues esto tiene que ser interesante, porque en la Segunda Guerra Mundial hubo muchas historias. Si el periodista dice que es la historia favorita, a ver. Y habla de un periodista que empezó a hacer un libro para contar historias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se topó con un piloto, él era norteamericano, y iba a hablar con pilotos norteamericanos e ingleses. Él no iba a hablar con pilotos alemanes. ¿Por qué? Porque los pilotos alemanes eran nazis. Entonces no le interesaba. Solamente iba a hablar con los de, digamos, con los suyos. Entonces empieza a hablar con los pilotos norteamericanos. Y llega un momento que llega a un piloto que se llamaba Charlie Brown. Y cuando habla con Charlie Brown le cuenta una historia muy interesante. Charlie Brown era un piloto de un bombardero B-17. Bombardero B-17 era un bombardero que tenía, mi mujer se ríe cuando hablo de los bombarderos. Era un bombardero que tenía cuatro motores, dos en cada lado de las alas. Le llamaban fortaleza volante. ¿Por qué? Tenía ametralladora en la cola, tenía ametralladora arriba, tenía ametralladora delante, tenía ametralladora debajo, tenía ametralladora por todos lados. Al que se acercara, ya sabemos lo que le pasaba. Bien, pues este hombre, en una de las misiones que tuvo, tenía que bombardear Bremen, una ciudad alemana. Entonces se metieron allí varios bombarderos para bombardear Bremen y bombardear Bremen. Y cuando vienen de vuelta, empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque se meten por un sitio donde había artillería antiaérea. Es decir, cañones en el suelo disparando a los aviones. Y empiezan a sufrir la artillería antiaérea. Pero la cosa se complica todavía más. ¿Por qué? Porque vienen un montón de cazas alemanes a por ellos. Los cazas son aviones muy pequeñitos, pero son muy rápidos y llevan ametralladora. El mayor peligro para el bombardero B-17, fortaleza volante, era el caza alemán. ¿Y qué pasa? Porque se establece una batalla. Muchos de los bombarderos caen. Muchos de los cazas caen también porque las ametralladoras de los bombarderos pues se defendían. ¿Y qué pasa con el bombardero de Charlie Brown? Pues que llega un momento que se queda solo. Va volando solo y se creen que se ha salvado. Ahora el bombardero está en unas condiciones lamentables. Lleno de agujeros, como si fuera un queso de esos de los agujeritos, un queso gruyere. Un motor no le funcionaba, dejaba una estela de humo negro en el aire como una línea negra. La mitad de la tripulación está muerta, la otra mitad está mal herida. Allí sano quedan muy poquitos. Pero la cosa se complica. ¿Sabéis por qué? Porque viene un caza alemán y se pone justo a la cola. ¿Qué significaba? La muerte. Porque el artillero de cola había caído. No había defensa. Se pone justo a la cola. Y aquel alemán enfoca lo que, ¿cómo se llama? Cuando tú estás apuntando apunta a la cola del bombardero y llega un momento que pone el dedo en el gatillo para derribarlo. ¿Y sabes lo que hace? Se queda quieto. Y no lo derriba. Y lo acompaña un ratito. Los pilotos norteamericanos diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Porque esperaban la muerte. Charlie Brown esperaba la muerte, no había otra salida. Un caza alemán a la cola, es que no tienes otra salida. ¿Y qué hace el caza de repente? Pues ven los americanos cómo el caza empieza a ponerse a su altura. Y el piloto de caza alemán ve los agujeros del avión americano y ve por dentro de los agujeros que le han hecho a los heridos, a la tripulación. Y llega un momento, el caza alemán, que se pone a la altura de la cabina del avión americano. ¿Y sabéis lo que hace? Que se pone un poco delante y empieza a dirigirlo. Empieza a dirigirlo para evitar la artillería antiaérea alemana. Los americanos habían bombardeado una ciudad alemana y este alemán se pone delante a dirigirlos para sacarlos de allí. Pero bueno, ¿pero cómo es esto? Y llega un momento que ya no hay artillería y coge el alemán y le dice, por allí. Y les marca el camino para Suecia, para un país donde no había problema. Y le marca la salida. Entonces, claro, el periodista se queda impresionado. ¿Por qué? Porque los pilotos alemanes, él pensaba que eran todos unos nazis. ¿Y cómo es posible que este hombre hizo aquello? Pudiendo matarlo y le muestra el camino de salida. ¿Cómo es posible que hizo aquello? Entonces contactaron con él. Se llamaba Franz Stiegel. Esos son los dos pilotos. El de la izquierda es el alemán, el de la derecha es el americano. Porque se conocieron más tarde. En 1990 se conocieron, se hicieron amigos. Y hasta que murieron fueron amigos. Los dos pilotos. Entonces le preguntaron al alemán, al de la izquierda, que se llama Frank Stiegel, que por cierto era un as. Un as significa que era un piloto inmejorable, que había derribado cantidad de aviones norteamericanos, aliados y demás. Le preguntaron, bueno, ¿pero tú por qué no derribaste este avión? Lo podías haber derribado. ¿Por qué no lo hiciste? Si habían bombardeado tu tierra, si habían bombardeado tu gente. Entonces él dijo, mira, yo lo hice por dos motivos. El primero es que mi hermano mayor murió en la guerra y él no estaba con los nazis. Y el segundo motivo que lo hice fue porque mi mentor, mi maestro, el que a mí me enseñó a volar, me dijo algo muy importante. Y fijad lo que le dijo. Había que celebrar victorias, no muertes, y saber cuándo era el momento de escuchar allá arriba una llamada más alta, la de la caballerosidad y la compasión. Allá arriba, ¿qué llamada más alta puedes escuchar? Cuando estás en el cielo de la tierra, hay una llamada más alta, la de la compasión. Y lo interesante es que para el periodista, de todas las historias que contó, la historia, su historia favorita, era una historia de compasión, de dos enemigos que se ayudan mutuamente. Y estas son las grandes historias de la humanidad. Las grandes historias no son la historia de la venganza, no son la historia la que nos hacemos daño, las grandes historias son las historias en las que nos ayudamos los unos a los otros. Con razón, dice Zacarías, juzgad conforme a la verdad. Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, a las personas que no tenían recursos, al huérfano, que tampoco tenía recursos, al extranjero, que tampoco tenía recursos, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Por qué? Porque Cristo hizo eso por nosotros. Porque cuando nosotros no nos lo merecíamos, Él tuvo compasión de nosotros y nos mostró el camino. Y de la misma forma que a este hombre le enseñó su maestro, su hermano, que debía de tener compasión por otras personas, de la misma manera Cristo nos enseña exactamente lo mismo. Que tenemos que tener compasión por otras personas y amar a los demás. Sin embargo, la reacción de los israelitas fue distinta. Fijaos. Versículo 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como un diamante. En esta predicación el corazón como diamante no es algo bonito. En esta predicación el corazón como diamante se refiere a que tienes el corazón duro como un diamante. Y no hay en este mundo nada más duro que un diamante. La reacción fue la contraria de la que debían de tener. Y continúa el pasaje diciendo, para no oír la ley ni las palabras de que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y fijaos cuál fue la consecuencia de no oír la verdad de Dios. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, es decir, aconteció que como Dios clamó y no lo escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. A veces pensamos que Dios no oye, sin embargo, Dios sí oye. La cuestión es si nosotros lo oímos a él. Esa es la cuestión. Y fijaos los efectos que tuvo para el pueblo de Israel este rechazo a Dios, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Hubo una dispersión. Y es interesante porque aquí Dios no está hablando a un individuo, sino está hablando a una nación. Y ellos sufrieron las consecuencias del rechazo a Dios como nación, como sociedad. Claro, lo que nos podríamos preguntar es, nosotros como sociedad, si dejamos a Dios o nuestra nación, España, una nación que tuvo una base cristiana, una nación que a lo largo de la historia ha tenido sus más y sus menos, pero una nación que últimamente parece que se está olvidando de nuestro Dios. ¿Puede haber efecto? ¿Puede haber efecto? Y es interesante, porque volvemos al egoísmo. Porque la Biblia dice que el ser humano es creado a su imagen y semejanza. Y ahí está el valor de las personas. Cuando una nación se olvida de Dios, pues corre el peligro de olvidarse que las personas hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y dónde queda el valor de esas personas? ¿Qué consecuencias puede tener cuando el valor de las personas está en duda? ¿Educación para todos? Bueno, si no todos valemos lo mismo, a lo mejor no todos tienen por qué tener las mismas condiciones. ¿Sanidad para todos? Bueno, si nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que el hombre está creado a imagen de Dios, a lo mejor para los que se lo puedan permitir. ¿Leyes sociales? ¿Los huérfanos hay que atenderlos? Bueno, cada cual que se las apañe. ¿Justicia? Bueno. ¿Cultura para todos? ¿Respeto a la cultura de otras personas? No. ¿Por qué? Porque lo mío es lo mejor, lo mío es lo que impera. Lo de los demás no me importa. Si no tengo a Dios, ¿qué valor tiene lo que me traigan otras personas? Pero si tenemos a Dios, esas personas son creadas a imagen y semejanza de Dios. Su cultura importa. porque podemos aprender muchas cosas de ellos y podemos ver cómo Dios es posible que lo haya bendecido. Y fijaos cómo termina el texto. La tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese. Y fijaos el tiempo verbal del verbo que continúa. Pues convirtieron. Ellos, los israelitas, convirtieron en desierto la tierra deseable. Hubo un efecto social, pero también hubo un efecto sobre la creación, sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque para los creyentes la creación ha sido creada y nosotros somos los mayordomos, somos los administradores y debemos de utilizarla con responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es nuestra. Pero cuando no tienes a Dios, ¿qué más te da? ¿Qué más te da explotar todo lo que haya si es para ti? Si puedes sacarle beneficio, ¿qué más te da? Es lo que hicieron los israelitas, convirtieron en un desierto lo que era tierra deseable. Si hacemos eso, explotamos los recursos. La creación fue creada de forma buena, dice la palabra de Dios. Tanto es así que podemos reflejar la belleza que tiene de muchas formas a través del arte, a través de la música. Si no tienes a Dios, ¿vas a ver la belleza? ¿Vas a disfrutar de la belleza que refleja la gloria de Dios? ¿Vas a ver cómo funciona este mundo? ¿Vas a ver que la ciencia fue creada por Dios? ¿Vas a examinar la perfección de las leyes que Dios ha creado para que este mundo se rija? Hay efectos para todo. Y es interesante, porque en mi opinión el texto tiene una semilla de la que brota todo, y era el egoísmo. ¿Cómo una semilla tan pequeña puede dar tan mal fruto? Pienso sinceramente que debemos examinar nuestros corazones. En primer lugar, si no tenemos a Dios, debemos de entregarnos a Cristo, orando y pidiéndole que nos salve. Y una vez hemos hecho esto, creo que tenemos que examinar nuestras vidas de forma continua para buscar la verdad. Porque la sociedad en la que estamos, hay muchas personas que no buscan a Dios. Y continuamente estamos expuestos a informaciones distintas a la verdad de Dios. Por tanto, creo que es un llamado que tenemos. Amén.